al pastor de la iglesia de Paradise Valley Hispana, el siervo de Dios, Carlos Camarena. Su tema en esta mañana, la iglesia, ¿para qué? Que Dios le bendiga al exponer su palabra.
Feliz sábado, querida iglesia. Feliz sábado, queridas visitas. Yo no sé quiénes estén más asustados, si son ustedes o la familia Camarena. Qué terrible debe ser perder al pastor que uno tanto quiere, ¿no es cierto? Y especialmente un buen pastor. El pastor era tan bueno que les están dando 2 por 1. Y pierden a un pastor bonito para recibir a uno feo. Y por lo menos la otra parte del pastor salva la situación. Y les digo, porque hace 3 semanas estábamos en un programa de la academia, programa de Navidad, donde nuestros hijos participaban, y frente a nosotros está una familia, pues, conocidos, no somos íntimos, pero somos conocidos, platicamos. Y en una de las partes del programa, el caballero se queda viendo a uno de mis hijos enfrente y voltea y me ve a mí y ve a mi esposa y voltea a ver a mi hijo y regresa a ver a mí y a mi esposa y luego dice, salió a la mamá. Y esa ha sido la historia de mi vida. Ni siquiera me dan crédito por los hijos que yo tuve. Y quiero decirle a todos los que se sientan feos aquí en esta mañana que para el Señor somos bonitos. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que me mantiene con la cabeza erguida todavía. Como el patito feo que su mamá pata todavía lo quiere. Y aquí estamos, querida iglesia, listos para empezar una jornada juntos. No tenemos la menor idea cuánto tiempo vaya a tomar este viaje, porque Dios tiene sus planes. Pero sea el tiempo que sea, vamos a tratar de aprovecharlos bien. Y yo quiero que ustedes sepan que el hecho de que nuestra familia aceptó venir a ser parte de su familia indica que nosotros ya los hemos aceptado a ustedes, tales y como son. Ahora, esperamos que un día también ustedes nos lleguen a aceptar, y entendemos que este es un proceso. No esperamos que nos acepten de la noche a la mañana. Lo único que pedimos es que nos den la oportunidad de conocernos antes de calificarnos. Y esperamos en el Señor que al crecer juntos en nuestro conocimiento mutuo, podamos también crecer espiritualmente. Lina y yo, mi esposa y yo, acostumbramos a predicar en series. A veces predicamos de un libro de la Biblia, a veces de un tema específico, a veces de biografías, etc. Una serie dura de 10 a 12 temas. Y yo quiero que aproveches tú las predicaciones en serie si quieres crecer. Si has hecho tú un compromiso con Dios de crecer espiritualmente el año 2007, yo te recomiendo lo siguiente: que te compres un cuaderno y junto con tu Biblia te lo traigas junto con tu pluma o lápiz cada vez para que anotes. Saben que pasamos casi 5 años en escondido y yo te aseguro que aquellas personas que anotaron, escribieron lo que escuchaban, porque nuestra tendencia es ser más maestros que predicadores, crecieron mucho. Estábamos viendo que entre los dos predicamos más de 600 sermones en nuestro periodo allá. Imagínate si tú, además de escuchar, anotas. Así que yo te recomiendo, cómprate un cuaderno. Y es más, la primera serie la vamos a comenzar ya este miércoles, así que vente preparado este miércoles que viene. Y de paso, si tú no estudias o trabajas, te esperamos aquí el miércoles. No hay razón por qué te quedes en casa. Si no estudias ni trabajas, quiero verte aquí. Si no puedes despegarte de la novela, grábala. Y la puedes ver después del culto, pero esperamos verte aquí. No puedo comenzar a predicar sin antes yo personalmente agradecer a todos los líderes de esta iglesia que junto con su primer anciano, hermano Juan, estuvieron manteniendo la iglesia a flote, a todos los directores y ancianos y directores de departamentos, maestros de escuela sabática. Gracias a todos ustedes. Desde la última vez que estuvimos a 3 meses, ya he visto muchos cambios positivos en términos de los baños. Yo pensé que estaba entrando a un hotel 5 estrellas cuando entré esta mañana allí. El cuarto de madres no tenía ventana la última vez que estuvimos aquí en ese cuarto reuniéndonos. Ahora tiene ventanas. Y de paso, si tienes niños pequeños que no saben cómo controlarse, usa ese cuarto para que nadie te voltee a ver feo cuando tu niño pega un grito. ¿Okay? Para eso se hizo ese cuarto allá. A veces los llantos y gritos de nuestros hijos no suenan bonitos a nuestros oídos, pero porque me suena bonitos a mí no quiere decir que le suena bonito al vecino. Así que sé consciente de este aspecto. Así que gracias, iglesia. Gracias realmente por haber esperado tanto tiempo por sus pastores. Lo único malo de todo esto, de haber esperado tanto tiempo, es que aprendieron a vivir sin pastor. Y eso me da miedo. Y antes de comenzar, quiero pedirte, papi, mami, asegúrate de que tienes contacto visual donde estén tus hijos en esta mañana. Yo no soy de la creencia de que los diáconos y diaconisas tienen que andar correteándolos por fuera del templo. Es papi, mami, responsable por ese aspecto. Así que inclina tu cabeza, vamos a mandarle un rápido telegrama al Señor. Querido Padre, queremos escuchar tu voz en esta mañana, y al hablar de esta familia llamada iglesia, aprendamos a vivir como tal. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El reloj que yo veo dice 15 para las 9 y me voy a guiar por ese reloj. Ahí está. Así que yo sé que no se acostumbra a salir a la hora que estamos saliendo hoy, pero ese es mi reloj hoy. Y mientras esa aguja no se mueva, yo voy a estar aquí. Iglesia. La Biblia define a la iglesia como un cuerpo, en la lectura bíblica que tuvimos hoy. Pero también la Biblia define a la iglesia como una familia. Y me gusta la ilustración de familia, porque yo vengo de una familia grande. Yo vengo de una familia donde no existía televisión ni métodos para prevenir, y nacimos 10. Y en esta familia he aprendido que no todos tenemos que ser iguales para poder amarnos. Y quiero comparar a la iglesia con mi familia inmediata. Yo, mi esposa y mis 4 hijos. Los mayores ya prácticamente ya no están con nosotros, ya no viven en casa. Uno estudia en la sierra, la mayor trabaja en Nebraska. Pero aunque no viven con nosotros, siempre estamos en contacto. Siempre buscamos la oportunidad para estar juntos. De vez en cuando aparece un email, una carta electrónica en mi computadora, a veces para consultarme, otras veces para pedir, pero estamos en contacto. Y ahora que trabajamos en casa, porque los escondidos me corrieron de la oficina, ahora tuve que poner mi oficina en casa. Es reconfortarte saber que en el otro lugar de la casa está mi esposa también trabajando. Y hemos estado ya trabajando, preparándonos para nuestra llegada aquí. Es reconfortarte que ella está allí. Mis hijos están tan lejos como el teléfono o la computadora. Y los dos menores a 7 minutos de casa en la escuela. Y más tarde cuando los recojamos nos van a contar cómo les fue su día. Y aún con el amor que sentimos entre nosotros 6, cuando me detengo a analizar mi familia, mi esposa y 4 hijos y yo, tenemos todos los ingredientes necesarios para que esta familia se desintegre. Los 6 somos de edades diferentes. Los 6 hemos tenido experiencias diferentes. Los 6 tenemos niveles de educación diferentes. Los 6 tenemos gustos diferentes, personalidades diferentes. Por la edad y la experiencia, nuestros 4 hijos son totalmente diferentes de mí y totalmente diferentes de mi esposa. Son ingredientes suficientes para que la familia no exista, se divida, porque somos diferentes. Mi esposa y yo, por ejemplo, aunque compartimos muchas cosas en común, somos totalmente diferentes. No solo en apariencia, sino en muchas otras cosas. Venimos de culturas diferentes. Yo mexicano, ella cubana. Nuestra personalidad es diferente, y ustedes lo van a descubrir muy pronto, formada quizá por los genes que heredamos de nuestros padres o por las experiencias que hemos tenido, pero somos totalmente diferentes. Y en nuestros años de casado hemos vivido en diferentes ciudades y hasta en diferentes países. Nos hemos movido del lugar más de 10 veces. A mí me gustan los nuevos desafíos, conocer nuevos lugares y personas. Elina prefiere la estabilidad y las antiguas amistades. No solo tenemos opiniones diferentes, sino aún que experimentamos a Dios de forma diferente. Y a veces interpretamos la Biblia de manera diferente. Nuestras diferencias son tan irreconciliables como para destruir nuestra relación. ¿Y cómo es que mi familia se mantiene unida a pesar de nuestras diferencias? ¿Cómo es que todavía deseamos estar juntos y pasar el tiempo juntos y amarnos a pesar de nuestras diferencias? Hace varios días, quizá unas 2 o 3 semanas, después de pasar algún tiempo anotando algunos pensamientos para cuál será mi primer tema para la iglesia, decidí compartir con algunos de mis hijos algunas de mis ideas que yo estaba escribiendo, y se me prendió el foco pedirles sugerencias para este sermón. Les dije: denme algunas razones por las cuales ustedes consideran sean los factores que permite que nuestra familia, a pesar de ser todos diferentes, permanezca unida y le guste estar unido. Y no solamente unidos, sino aún amarnos al punto de buscar maneras de siempre estar juntos. Esta semana 5 de nosotros tuvimos la oportunidad de estar juntos, y la mayor trabajando no pudo, pues, ay, ¿por qué? yo no estoy allí. Se sintió como abandonada porque no pudo estar con el resto de nosotros. Y es más, casi siempre estamos creando excusas para estar juntos. Anoté sus comentarios y sugerencias y resumí todo en 7 breves puntos. Y los voy a dar brevemente, y eso es lo que va a ser breve, 7 breves puntos. Y voy a tratar de resumirlos para poder aplicarlos a lo que ahora es mi nueva familia, la familia de la Iglesia del Paraíso. Para descubrir cómo es entonces, si los principios aplicables a mi familia inmediata se pueden aplicar también a esta familia, para que a pesar de nuestras diferencias, podamos vivir juntos en armonía, y no solamente vivir en armonía, aún amarnos. Quiero resumirlas con ustedes brevemente. El primer ingrediente es la decisión que hemos tomado de ser una familia. Hemos decidido amarnos a pesar de nuestras diferencias. Y en esta decisión de ser familia se encuentra nuestra decisión de poner a Dios en el contexto familiar. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si no es Dios el que está en medio de todo lo que hacemos aquí como familia de iglesia, no hay nada. Hace muchos años, en nuestra boda conducida por mi suegro, yo prometí amar a su hija, la hija de mi suegro, en las buenas y en las malas. Prometí que iba a permanecer en esa relación no importara lo que viniera. Si hubiera salud, hubiera enfermedad y riqueza y pobreza, y viéramos una casa grande, una casa chica, y yo le dije, yo lo prometo. Y hasta ahora, por la gracia de Dios, he mantenido la promesa de quedarme con ella a pesar de todas las cosas que nos han acontecido en nuestra vida. Incluyo un versículo en este contexto llamado familiar. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Incluye este texto porque conozco a más de un llamado, entre comillas, creyente, que a la primera señal de fricción, a la primera señal de ser o aún sentirse ofendido, abandona la familia. Un día le hizo promesa al Señor que sería fiel, y a la primera vez que hubo fricción, se va. Esta familia que llamamos iglesia somos tú y yo, y debemos tomar la decisión de ser familia, de permanecer unidos a pesar de nuestras diferencias, de poner a Dios en el centro y aceptar el hecho de que el día que le dijimos sí a Cristo Jesús, prometimos mantenernos fieles dentro de esta familia. La segunda decisión, el segundo ingrediente que hace una familia, es el respeto mutuo. Y este ingrediente es tan vital, de respetarnos mutuamente, porque en la base de todo están nuestras diferencias. Mis hijos creen que esto es vital para que nuestra familia subsista. El respeto mutuo implica que no necesariamente tenga que aceptar tus puntos de vista, así como yo no puedo esperar que tú aceptes todos mis puntos de vista. Y una de las causas de desunión y falta de amor en esta familia llamada iglesia es la suposición que la gente debe aceptar todas mis propuestas, todas mis ideas, todos mis puntos de vista, y que yo, por ende, también tengo que aceptar todas tus propuestas, todas tus ideas, todos tus puntos de vista, y si no las acepto, entonces no podemos ser familia. En casa y en nuestras reuniones familiares, aún la opinión del que tiene 10 años vale. La dictadura benevolente solamente se activa cuando hay una decisión que tomar y yo la tengo que tomar. El resto de las decisiones son deliberadas por la familia. ¿Por qué? Porque nos respetamos mutuamente. Por esa razón. Y he visto muchas familias deshechas porque una persona, estoy hablando de la familia nuclear inmediata, una persona ha hecho y deshecho como quiere. Y los hijos salen para aquí, otro por allá, otro allá, porque siempre hubo un capataz que no respetó la individualidad de cada miembro de la familia. Y lo mismo he visto en algunas iglesillas. Iglesias que tienen 20, 30, 40 años de existencia, mismo tamaño y a veces peor, más chiquitas. ¿Por qué? Descubro que en la historia de tales iglesias siempre ha habido un individuo que ha impuesto todas sus ideas y por tanto no hay crecimiento. Vemos que eso no es el caso en este lugar. Por la gracia de Dios ha habido crecimiento. Dice la palabra en Job 34:19, solamente lo voy a leer por el tiempo. No hagas diferencia entre príncipes, ni respetes al más rico que al pobre, porque todos son obra de las manos de Dios. Dice Proverbios 18:5, respetar al malvado que viola el derecho del justo no es bueno. El tercer ingrediente, tolerancia mutua. Ninguna familia puede permanecer unida sin un alto nivel de tolerancia. Como familia hemos viajado mucho, vivido en culturas diferentes, hemos tenido que adaptarnos a diferentes situaciones y ambientes. Y para poder sobrevivir en otra cultura, tenemos que ser tolerantes de algunas de sus prácticas, aun cuando no sean iguales a las mías. Cuando aceptamos el llamado a ir a Brasil, por ejemplo, nos mandaron a hacer un curso, creo que fueron 6 semanas, para enseñarnos cómo poder adaptarnos a la cultura diferente a la nuestra. Y el primer punto que nos ponen es: nunca critiques otra cultura simplemente porque es diferente a la tuya. Es diferente a la tuya, solamente. Mi cultura, la mía, formada por mi edad y mi experiencia, la cultura de mi esposa, formada por su edad y su experiencia, la cultura de cada uno de mis hijos, formada por cada una de sus experiencias y su edad, son diferentes. Y hay varias cosas en la cultura de nuestros hijos que no me gustan. Y así como hay muchas cosas en mi cultura que a mis hijos no les gusta. Pero porque no me gusta, yo no puedo forzarlos a ellos que hagan de acuerdo a mi cultura. ¿Por qué? Porque mi edad y mi experiencia son diferentes a la de ellos. Y la tolerancia tiene que entrar en algún lugar. Para comenzar, los gustos de ellos en el área de la música es bastante diferente que los míos. Yo pudiera usar mi autoridad y censurar su música y decir: aquí no, se acabó. Pero yo sí puedo escuchar la mía y tienes que aguantarte porque tengo autoridad. Cuando yo pasé por esa edad, agradezco a Dios haber tenido padres, no que aceptaron mi cultura, pero que supieron tolerarla. prefiriendo perder algunas batallas para poder ganar la guerra. Imagínense que a mí, en los tiempos de juventud que me gustaban los Beatles y los Beach Boys y eso, mis padres me cortan la música, pero entonces me vieran forzado a escuchar la música de Agustín Lara, de Jorge Negrete, de Amalia Mendoza, que es nuestra música, pero yo no crecí con ella, no fue de mi cultura y no me gusta. Imagínense, ¿qué hubieran hecho eso conmigo? No procede. Y ellos hicieron lo que yo trato de hacer con mis hijos. A veces me hago el sordo y a veces el ciego. Porque puedo perder una batalla, pero mi plan es ganar la guerra. ¿La guerra cuál es? Que cuando ellos sean adultos independientes, sirvan al Señor. Llamen al Señor y lleguen a otro nivel de madurez donde lo que antes les gustaba se acabó. Pasaron por un proceso, un alto nivel de tolerancia. Y menciono esto porque considero tan importante, porque conozco por ahí algunas iglesillas altamente intolerantes hacia la cultura joven. Y los que tienen la autoridad, generalmente adultos, atropellan los derechos de los jóvenes simplemente porque no les gusta. Y después se sorprenden, ¿por qué nuestros jóvenes se van? ¿Qué está pasando? El mundo los está absorbiendo. No. Tú los estás corriendo con tu intolerancia. Y a veces nada causa más intolerancia en las iglesias que las músicas cristianas que a los jóvenes les gusta. Y hay muchas cosas que ellos hacen y tocan que no nos gustan, pero prefiero perder unas batallas para ganar la guerra. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Habla de tolerancia mutua para poder cumplir con la ley de Cristo. El cuarto ingrediente que hace una familia, la mantiene unida, es la autenticidad. La necesidad de ser auténticos. Tú puedes engañar a los que no viven contigo por mucho tiempo, pero no puedes engañar a los que viven bajo tu techo. No se pueden engañar. Y cuando se habla de autenticidad, estamos refiriéndonos a la importancia de ser afuera lo que somos en casa. Candil de la calle y oscuridad de su casa, dice un trágico refrán. Mi autenticidad como padre, como líder de mi hogar, no solamente me da credibilidad ante mis hijos, sino define el nivel de respeto y admiración que ellos sienten hacia mí, porque saben que yo soy igual aquí como soy allá. La necesidad de autenticidad, que tú eres el mismo cristiano cuando estás dentro de estas cuatro puertas como cuando estás en el trabajo o en la escuela o en tu casa. Una iglesia unida necesita miembros auténticos. No es la articulación de valores cristianos públicamente aquí para vivir otra vida diferente allá. La autenticidad, el ingrediente vital. Le dijo Pablo a Timoteo, en Tito, a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir acerca de ti. La quinta, la necesidad de fomentar la comunidad. Familia no es familia si no se reúne para reír y llorar juntos. Familia no es familia si no crea memorias juntos. Por eso nos reunimos, porque creamos memorias. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? A esto le llamamos en la iglesia comunidad, la formación de comunidad. Por eso nos vamos de vacaciones juntos. Por eso nos reunimos en Navidad, cumpleaños, aniversarios y hasta en funerales. Porque forma nuestra comunidad y nos identifica como familia. 24 de diciembre, hace una semana atrás, la familia allá de mi lado, una semana anterior habíamos ido con el lado de la familia de mi esposa, ahora era mi familia, iba a reunirse en casa de una de mis hermanas. El viaje de ida y vuelta son más de 4 horas. Al salir para subirnos al carro, notamos que todos los vecinos tenían familiares y lleno el estacionamiento por alrededor, y les digo a mis hijos, ¿por qué mejor no les pedimos a los vecinos que celebremos la Navidad aquí con ellos en lugar de hacer ese viaje tan largo allá con la familia? Aquí nos quedamos en la casa, aquí entramos a la casa del vecino y les decimos, queremos pasar la Navidad con ustedes. ¿Alguien se fue viajó lejos para ir a pasar la Navidad con familiares? Es carga. ¿Verdad que no es carga? Uno gasta un dineral para viajar, porque el pasar con la familia es importante y bonito, es lo que nos hace familia. De vez en cuando aparece por ahí un tío, un pariente que nunca viene a la familia, nunca se reúne y es el que más se queja. Hoy nadie me llama nunca, nadie me escribe, nadie me dice, pero él sabe que dónde están las reuniones, pero no viene. Pues sabe que yo he descubierto este ambiente de comunidad en la iglesia y espero que comunidad sea más que la misa de las 11 los sábados por la mañana. Es donde está la familia, ahí estoy yo. Retiro de parejas, allí voy yo. Retiro de jóvenes, ahí estoy yo. Porque esto va formando el ambiente de comunidad y nos identifica como familia. Sin comunidad no hay familia. Te voy a dar un sexto. La necesidad del humor. Somos una familia unida, dicen mis hijos, porque cuando estamos juntos, nos pasamos el tiempo riéndonos. Qué triste llegar a una familia y todos serios, pasaron las 2 horas de Navidad. Y nadie se rió. Luego, hasta la otra Navidad. Pues mejor ni que venga, pues, con esta tristeza. En nuestra familia, tanto en la del lado de mi esposa como en la de mi lado, tenemos nuestros momentos serios, sí, es verdad, pero el humor es imprescindible. No puede faltar. Y esta vez en el lado recordamos todas las cosas que nos hacíamos. Somos 10. Todos vivos, todas las travesuras que nos hacíamos los unos con el otro, y muerto de la risa y el coraje ficticio que, ay, ¿por qué me hacías eso? Pero todos muertos de la risa. Así que nuestra habilidad de reírnos juntos, y a veces el reírnos el uno del otro, es lo que nos hace una familia. No te sientas porque alguien hizo una, es parte de la familia. A menos que no te sientas parte, entonces oféndete. Pero somos parte de una familia, y no hay nada más saludable para el bienestar familiar como descubrir el lado chistoso de la vida. Y esta cara seria que ves está llena de risa por dentro, y espero poder transmitirla hacia ti. La vida está llena de risa y alegría, y no sé de dónde salió ese concepto que para ser solemne la iglesia tiene que ser triste y seria. No sé quién fue el que lo dijo primero, pero alguien dijo que hay muchos creyentes que parece que fueron bautizados en jugo de limón, sin azúcar. Dice Job 8:21, el Señor llenará tu boca de risas y tus labios de júbilo. Dice el Salmo 126:2, en la presencia de nuestro Señor, nuestra boca se llena de risa y nuestra lengua de alabanza. Es parte de ser familia, el humor. ¿Será que mis hijos han pintado un cuadro irreal sobre cómo debe de ser una familia? Creo que no. Pues el hecho de que somos una familia unida y que nos amamos y que servimos al Señor. Estos 6 ingredientes que yo mencioné no valen nada si yo no les doy el último ingrediente. Porque sin este ingrediente ninguna familia sobrevive o subsiste. El séptimo y último ingrediente es la necesidad de gracia. O traducido, la necesidad de perdón. Hay algunas cosillas en mi familia que no nos hace orgullosos. Y no me gustaría que cualquiera de ustedes descubriera cosas de mi familia. Hay momentos de tensión, hay momentos de chasco, hay momentos de tristeza. Y no somos familia perfecta, nadie lo es. Porque todavía no estamos en el cielo. No nos pasamos riendo todo el tiempo. Y porque somos imperfectos, este último ingrediente llamado gracia tiene que mantenerse activado todo el tiempo. Porque siempre estamos metiendo la pata donde no debemos. La gracia es necesaria en todo tiempo. ¿Qué fuera de mí si mis padres y mis hermanos no hubieran perdonado todas las cosas que yo hice? O que yo como padre no demostrara gracia y perdón a las cosas que mis hijos hacen. La gracia y el perdón es lo que nos une como familia. Y este ingrediente llamado gracia es lo que nos motiva y nos alienta a continuar en capacidad como familia. El templo antiguamente se le llamaba santuario. ¿De dónde viene el concepto de santuario? El lugar donde tú vas a refugiarte. Y si no es en este lugar donde yo puedo encontrar refugio, a través de esto llamado gracia, ¿a dónde voy? Y si aquí no encuentro gracia, ¿dónde la voy a encontrar? No hay familia, sino incluimos el concepto gracia. Y esa gracia fue extendida gratuitamente por Dios. De gracia recibisteis, da también tú de gracia. Hermanos, dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también te toque. Dice Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Efesios 4:32, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y aquí estamos, queridos hermanos, querida familia, para comenzar una jornada juntos. Ingredientes que los van a escuchar de manera diferente a través de nuestro curso por esta vida. Y nada hace una comunidad, nada nos da más poder como familia, sino la habilidad de aceptar la gracia de Dios y extender la gracia de Dios. Y hay muchos de nosotros que no entendemos bien este concepto y este proceso. Y funciona más o menos como ese hombre que se dedica toda su vida a abastecer un banco de comida para los homeless, los desamparados. Y le preguntan, ¿y por qué dedicas todo tu dinero y tu energía a darle de comer a los homeless? Ah, porque un día cuando yo era homeless, alguien me daba de comer. Pues tú y yo somos homeless que fuimos recibidos por Cristo Jesús. Y aquí entran algunos homeless que necesitan que se les extienda esa gracia. Y solo aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios somos capaces de darla. Y si ese es tu deseo en esta mañana, ponte de pie conmigo para orar. Que Dios nos haga una familia. Querido Padre Celestial, un nuevo año, nuevos pastores, nueva familia, nuevos desafíos. Ya que estamos, no porque merecemos tu gracia, sino porque tú la brindas gratuitamente. Ya que está tu iglesia, llenos de defectos, totalmente diferentes, dispuestos a amarnos y vivir como familia a pesar de nuestras diferencias. Tú conoces a cada uno de ellos personal, individualmente, sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones. Y en esta mañana, porque tú lo conoces, que seas tú con tu espíritu que los acompañes. Que este año sea un año de victorias para cada uno de nosotros. Gracias por haberte manifestado aquí. Gracias por el ministerio del hermano Juan López y el resto de esta iglesia, por el ministerio del pastor Pérez, su esposa, y por nuestro ministerio. Lo encomendamos todo en las manos preciosas de Cristo Jesús. Amén. Ve con Dios y te vemos esta tarde. Yo no escuché anuncio de actividad de esta tarde. 5:30, me imagino que es la sociedad de jóvenes. ¿Alguna otra actividad?
Así es, queremos invitarles a todos que se permanezcan en sus lugares, por favor. Vamos a darle oportunidad al pastor, su esposa, su familia, que salgan ellos primero, para que todos ustedes les puedan saludar y darles una bienvenida a nuestra iglesia. Así que vamos a pedirle a los pastores Camarena, pastor Pérez y su esposa también, que sean ellos primeros que salgan. Y a todos les invitamos para que esta tarde en el programa de hoy sábado de televisión puedan conocer más acerca de la familia Camarena. Tenemos una entrevista con ellos especial. ¿Quieren conocer más de ellos? La sección se llama En la Intimidad. Así que estamos invitando a todos para que en el programa, recuerden, va a empezar en punto de las 5:30. No puede llegar tarde porque se pierde la entrevista. Esta tarde tendremos la oportunidad de conocer mejor a la familia Camarena. Todos los hijos, los 4 hijos, los padres, vamos a entrevistarlos en esta tarde. Muy bien, hermanos, este ha sido el corto servicio de esta mañana. Espero que vayan todos a casa, que disfruten de los alimentos y vuelvan otra vez. Que el Señor les bendiga.
Niños, estaremos recogiendo los lápices y las cajas grises en la salida, así que puedan traerlas.